en este 24 de mayo, feriado pandémico raro, con nuestro columnista de cabecera, Nicolás Aroma. ¿Cómo estás, Nico? Buen día.
¿Cómo estás, Cristian? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, contanos cómo estás viviendo estos días de restricción, Nicolás. ¿Cómo vive un economista en pandemia?
No, igual que todos.
Ah, yo pensé igual, que era diferente, que pero bueno. Pero bueno.
Los mismos problemas. Así que bueno, no. Ya veremos cómo le buscamos la vuelta. Digamos que han sido dos días todavía, no se ha sentido tanto, ¿viste? Pero bueno, ahora veremos.
Sí, tal cual, tal cual. Bueno, contanos de qué vamos a charlar hoy, Nico.
Bueno, me parece que el tema de inflación sigue siendo el gran problema que abarca la coyuntura, porque es lo que un poco nos preocupa todos los días, y por supuesto que tiene esta preocupación también desde el gobierno, ¿no?, de cómo ocuparse para atacar el problema. Así que me parece que es por ahí. En este sentido, lo que vemos es qué pasó con él, no sé si hablamos la vez pasada del tema carne y las supuestas restricciones a la exportación de carne.
Sí.
Y bueno, hay una discusión, la medida funciona, no funciona. Bueno, esto siempre digo, estará por verse, digamos. Por ahí dicen que, bueno, a pesar de que va a producir un shock inicial de baja en los precios por el incremento de oferta, es decir, recordemos un poco, al cortar la exportación de la carne hacia afuera, de manera inmediata se produce un mayor nivel de oferta de ese producto, y bueno, al tener que destinarlo al mercado interno, el precio baja. Uh-huh. El problema es que puede por ahí tener consecuencias en el mediano y largo plazo, debido a que, por ejemplo, estarían algunos incentivados a cerrar o a no exportar. Entonces, bueno, si se te cae la oferta de mediano y largo plazo, el precio volvería a subir, digamos. También se sabe que desde el gobierno lo están monitoreando de muy cerca, y apenas se pueda, digámoslo así, o se verifique la situación de que la carne bajaría de precio, o más o menos se estabilice, levantan la medida. Uh-huh. Es como que ha sido una medida tomada, pero con muchos bemoles, digamos, en términos musicales. Apenas pinte otra cosa, la medida se levantaría, o por lo menos eso han comunicado.
Y otro elemento que es interesante para analizar en esta cuestión de la carne puntualmente, Nico, es que se había detectado, según la información que maneja el gobierno nacional y que ha dado a cuentagotas, se había detectado cierta maniobra de evasión impositiva, ¿no?, con el tema de los cortes, con el tema de la compra en líneas de los bichos en pie, digamos, vivos, y que había así como una especie de loop cárnico, le decían, ¿no? Loop cárnico, esto de comprar por un lado para vender por el otro y hacer facturaciones medias truchas. Es decir, que había toda una cuestión que tiene que ver más que con esta cuestión de la oferta y la demanda, y si no vendo afuera tengo más para vender adentro, entonces baja el precio. Digamos que había como toda una, o hay como toda un trasfondo que se está tratando de solucionar respecto a esto.
Claro, porque nosotros vemos una parte nada más, incluso la AFIP a veces solo ve una parte, sí, es, sí, el,
sí,
problema.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando empezás a ver las maniobras que hay por detrás de elusión, en algunos casos de evasión directa del otro, pasa también con la exportación de soja, ahí podés llegar a entender un poco más las medidas, que con la información hacia afuera que tenemos no se entienden del todo, digamos. Hay medidas que el que está en la posición de decisor y que tiene la información desde adentro puede tomar, ¿no?, que no se ven para afuera, entonces no tenés todos los elementos para el análisis. Uh-huh. Por eso digo que en esto de que van a ver qué pasa, hay un poco eso atrás que vos decís, digamos. Están viendo que hay procedimientos de triangulación, de subfacturación, y que en definitiva, en el caso de los bienes que se exportan, como la soja, la carne y varios otros, terminan impactando por dos lados, por el precio interno que se aumenta y por la menor liquidación de divisas, que es otro gran problema que tenés con la soja, por ejemplo. Uh-huh. O sea, lo que se liquida es solo una parte de lo que en realidad se vende, porque hay también maniobras de subfacturación, de triangulación, etcétera. Entonces, bueno, me parece que también, como vos decís, va por ahí. O sea, con información desde adentro, la medida cierra un poco más y están esperando a ver qué que salte un poco esa esa cuestión.
Bien, igual no, nunca faltan los apocalípticos de siempre, ¿no? Por ejemplo, leí una nota el otro día, se tomó la decisión, no se había ni siquiera firmado la resolución y ya había un frigorífico con 700 personas que había cerrado y había echado todo, una cosa que realmente cuesta mucho creer, ¿no? Cuesta mucho creer que pasen estas cuestiones tan tan rápido y tan coordinadamente, sabiendo, Nico, como bueno, vos lo decís siempre en este espacio, hay que se toma una decisión y dentro del mediano plazo se ven los resultados. Nada es inmediato en este tipo de cuestiones, ¿no?
No, claro, yo cuando vi esa noticia, bueno, ahí es donde te das cuenta los poderes que se tocan, digamos. Porque también hay que saber que en esto de la economía argentina hay un elemento para mí importante que no siempre digo, no se suele decir o remarcar del todo, es que la economía argentina es una de las pocas, podríamos llamar, simplifiquemos así, después damos ejemplo, que su control, digamos, su recurso fundamental en términos de divisa, el dólar, no lo genera ni lo controla el propio país. Esto en Chile no pasa, digamos. El generador de divisas en Chile es el cobre y los recursos los maneja y los controla y decide sobre ese superávit fiscal que genera ese producto el Estado. En Argentina, el principal producto de exportación que genera las divisas está dado por el campo, el sector agroexportador, la soja, etcétera. Bueno, ahí el Estado le cuesta muchísimo, ¿no?, nacionalizar, si querés decirlo así, el superávit fiscal, que es el superávit comercial que eso genera. Lo mismo con otros países muy importantes, desde Noruega con el petróleo hasta otros, digamos. Entonces ahí ya Argentina tiene una debilidad estructural, ¿no?, que hace que sea una cuestión siempre de relaciones de poder.
¿Esto,
y de
esto
relaciones
siempre, de siempre, políticas de siempre poder. Fue así, Nico, esto? ¿O en algún momento el Estado argentino tuvo el control sobre...? Yo desde la ignorancia te pregunto, porque pienso en la Junta Nacional de Granos, por ejemplo, pienso en el peronismo, en el primer peronismo. ¿Siempre fue igual esta situación?
No, claramente había un control mucho más fuerte. A ver, el problema siempre fue el mismo. Es por eso que desde en aquellos gobiernos peronistas se puso y se hizo un control mucho más fuerte de este sector central para la generación de divisas, en otra época, si querés, pero esto, como siempre fue el mismo problema, se atacó en aquel momento de una manera mucho más potente, que es, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos y todos los organismos reguladores de tema carne, trigo y alimentos.
Sí, que
¿no?
Tengo donde entendido que era el Estado compraba y el Estado exportaba, básicamente.
Exactamente.
Era eso.
Y regulaba los cupos, digamos, y las cantidades de manera más directa.
Perfecto.
Eso después no fue así, por supuesto que hubieron desde la dictadura que desmanteló todo el proceso institucional del Estado para que esto se produjiera, luego, bueno, están en su salsa, y lo que vemos siempre es, en este caso, el problema de la carne, pero después, el año pasado, encontramos en el sector exportador un sector que otra vez, como tantas veces en la historia económica argentina, apretaba para una devaluación. Y ahora, si bien tenemos el tipo de cambio, si querés, controlado, nunca podés decirlo del todo en Argentina, pero hay generación de divisas importantes, no estamos en octubre del año pasado, apenas se pueda, van a empezar a presionar nuevamente con que el tipo de cambio está atrasado, con una nueva devaluación, y no liquidamos, sí, ¿viste? Es la historia de todos los años en Argentina, y eso tiene que ver con una relación de poder y fuerza muy importante. Una disputa de intereses, digamos.
Bien, bueno, Nico, otro tema que te quería consultar, el tema de deuda pública provincial. Vos escribiste hace poquito, bueno, ayer creo, ¿no?, un artículo muy interesante en Los Andes, reflexionando sobre esto, ¿no?
Claro, lo que hacemos es, más allá de que ya hemos hablado con el tema de la deuda, creo que lo medimos en términos de desempleo, digamos. Y si querés te digo, lo medimos en términos de desempleo diferencial con la nación, porque como el desempleo siempre lo patean para lo nacional, digamos, el problema del desempleo, la inflación, ha dicho varias veces el ministro aquí, es un problema macroeconómico nacional. Bueno, pero cuando vos analizás los datos de desempleo empezás a ver algo preocupante. Mendoza destruye empleo desde hace unos años en un ritmo mucho mayor a la nación. Entonces, cuando históricamente estábamos en una tasa de desempleo que era el 50% de la tasa promedio nacional, te encontrás con que ya estamos empatados. Y la dinámica, o sea, la velocidad con que se produce la tasa de desempleo en Mendoza es muy fuerte. ¿Por qué? Y bueno, hay una de las explicaciones tiene que ver con que el Estado no está teniendo las herramientas financieras para aplicar medidas contracíclicas, digamos, contra la crisis, no está teniendo las medidas suficientes como para sostener esos empleos. Entonces el problema es, guarda, pero ¿a dónde vamos? Porque si vamos a una situación de desempleo estructural sumado a una política de austeridad, hoy debería obligada. Yo creo que el gobierno hoy de Mendoza no es que intenta aplicar una política de austeridad, no tiene otra salida.
Claro, claro, claro.
Porque ya se quedó sin fondos y sin también la posibilidad de crédito. Bueno, un poco de eso hablamos en el artículo.
Bueno, y otra cuestión que llama mucho la atención, y esto lo hemos analizado en pandemia justamente, muchas veces lo hemos charlado con Gisela y con Paola el año pasado, el tema de que vos mirás las provincias vecinas y no tienen los mismos índices, no tienen los mismos índices. Vos decís, bueno, en Mendoza la pobreza es de tanto y resulta que en San Luis, en San Juan, no es así. Hay muchos puntos de diferencia. Por eso también esta cuestión de que, bueno, sí, bueno, todos vivimos en el mismo país, todos tenemos la inflación promedio es la misma, estamos de acuerdo. Pero de ahí a que los resortes provinciales sean todos iguales, no es así. Eso es una gran falsedad, ¿no?
Claro, porque entonces lo que preocupa para la provincia es que estamos teniendo problemas autónomos, digamos. O sea, claro. Tenemos propios problemas que hacen que, además de la caída nacional, acá los estemos potenciando. Digo, evidentemente San Juan ha tenido otra capacidad en lo económico y en lo financiero para aguantar el cimbronazo.
Sí, tal cual.
Para uno así generar, San Luis lo mismo, digo, las provincias de Cuyo. Pero cuando vos ves el promedio nacional, te sorprende, porque ahí también está en el artículo, Argentina destruyó empleo, digamos, la tasa de desempleo se incrementó en un 25% aproximadamente en el peor momento de la pandemia. En Mendoza esa tasa se ubicó en 75%, es decir que tenemos una velocidad de destrucción de empleo mucho mayor que la nacional.
Sí,
de ahí
sí,
es
sí,
a donde
sí.
Empezás a ver que la falta de políticas internas y autónomas de la provincia para sostener un poco más esos empleos. Y bueno, eso me parece que es lo que hay que poner en la mesa y después trabajar para salir, para
Perfecto.
Sacarlo.
Perfecto, Nico. Bueno, te agradecemos un montón. Como siempre, un gran aporte para la reflexión de la economía nacional y provincial, tu columna. Y nos estamos comunicando el próximo lunes, 31 de mayo, el último día del mes.
El próximo lunes, perfecto.
Bueno,
último día del mes.
Abrazo grande, Nicolás. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bien, escuchábamos a Nicolás Aroma, nuestro economista de cabecera, referente y columnista de Aire Nacional.